viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 18 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Menudo día y menudo fin de semana que hemos tenido. Por fin, lo estábamos necesitando desde hace mucho tiempo. Ha salido el sol y parece que hemos ganado incluso en optimismo. Este fin de semana ya los, los más atrevidos, no todo el mundo, se ha ido corriendo a visitar las playas de la comarca, a coger un poquito de sol y de vitamina D, que también falta hacía. En un rato hablamos del pronóstico meteorológico. Dan buen tiempo para prácticamente toda la semana con cielos despejados, sol y temperaturas elevadas. Por fin estamos en primavera y casi en verano si nos descuidamos así de sopetón. En un rato hablamos de esas previsiones meteorológicas para los próximos días, pero antes hacemos un repaso rápido por la actualidad de la jornada, por los titulares que nos deja este día. Empezamos hablando por la crónica de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de apropiación indebida y otro de receptación. En cuanto a la apropiación indebida, han detenido a una vecina del Lugo de 24 años de edad como supuesta autora de un delito de apropiación y de paso de receptación al recibir supuestamente el teléfono de una persona y utilizar su línea a sabiendas de que pertenecía a otra persona que ya había fallecido. Y en ese caso, pues la apropiación indebida va por una persona vecino de Frío que había cogido el teléfono del fallecido. Han sido puestos a disposición judicial. Hay que destacar también que en el teléfono dejaron una factura de 2.600 euros en llamadas. En la crónica de sucesos también hay que destacar el susto, la caída que sufrió en la tarde-noche de ayer una actriz en Ribadeo, en el cine-teatro. Se iba a representar la obra Lisístrata, que está llevada a cabo por el grupo de teatro de Ribadeo, pero un poquito antes de comenzar, una actriz caía desde una altura aproximada de 3 metros por un agujero que había en la zona de las escaleras, por la parte de atrás, por la parte donde estaban los actores. En el momento en que cayó, perdía el conocimiento. Tuvo que ser atendida, inmediatamente llegó una ambulancia, la trasladaron al Hospital de la Costa y afortunadamente parece que, bueno, pues que no hay gravedad. Le sometieron a un TAC en la tarde-noche de ayer y en principio no se veían problemas, no rompió nada, sí que llevó un golpe en la cabeza y también muchas magulladuras en el cuerpo porque se caía de una altura aproximada de 3 metros. La dejaron a pasar la noche en el hospital para realizar un reconocimiento más profundo. Como decimos, un buen susto, una de las actrices de la obra Lisístrata, que se iba a representar en la tarde-noche de ayer en el cine-teatro de Ribadeo, pero por el momento está atendida en buenas manos y se encuentra en buen estado. Evidentemente, pues la obra tuvo que suspenderse. Fue trasladada hasta el Hospital de la Costa de Burela, como decimos, donde permaneció durante toda la noche y en principio también está ahora por la mañana. Vamos a hablar de citas que tenemos en esta jornada de hoy. A las 5:30 de la tarde, en Viveiro, el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, va a presentar la tercera edición del Kilómetro Cero Surf Camp. Junto con el alcalde Melchor Roel, aprovechará su estancia en Viveiro para, sobre las 8 de la tarde, reunirse con los militantes del Partido Socialista de la comarca y presentarle su proyecto para el partido. Hay que destacar que él es prácticamente la única persona que se ha postulado para ser el nuevo secretario general aquí en Galicia del Partido Socialista. La reunión con la militancia será a las 8 de la tarde en la sede de la agrupación local. Terminan las actividades de prevención que ha impartido la Unidad Asistencial de Drogodependencias de Burela a los centros de enseñanza de la localidad, de enseñanza secundaria. Han sido los alumnos de Elías Perdouro y del Monte Castelo, de primero, segundo, tercero y cuarto, los que han asistido a las actividades programadas e impartidas por la trabajadora social de la Unidad Asistencial de Drogodependencias, Maite Lanza. Las últimas se están desarrollando en estos momentos desde las 12:20 hasta las 2 de la tarde que terminan. Desde la Unidad Asistencial subrayan que todos los padres y madres de los alumnos del centro de enseñanza que pudieran estar interesados en la realización de actividades para ellos, para los adultos, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con ellos y proponerlas. En este día de hoy hablaremos también del lobo, de los ataques del lobo a las ganaderías o a las cabañas en Asturias. En el occidente asturiano se están produciendo muchos constantemente, prácticamente día sí, día también. Muchos de los vecinos del occidente asturiano están viendo cómo el lobo se apropia de sus rebaños, sobre todo, por ejemplo, de carneros, ovejas, y están acabando con la vida de estos, evidentemente acabando con sus cabañas y de paso con su economía, porque resulta muy costoso mantenerlas y también establecer las medidas de seguridad necesarias para que el lobo no se cuele en tu territorio. El último se producía este pasado día 13, en este mismo fin de semana, una ganadería que ya ha sido atacada hasta en 5 ocasiones, la ganadería de Alejandro Alonso. Esta persona en los últimos tiempos ha tenido que invertir cerca de 2.300 euros en poner un vallado mucho más grande, más alto, pero aún así es difícil conseguir parar al lobo. Desde Foro Asturias, en este día de hoy, la alcaldesa de Barrio de Otur, en Valdés, Eva Blanco, denuncia la actitud de la consejería. Señala que por mucho que esté gastando dinero, que no se está solucionando el problema, y además piensa que está despreciando a los ganaderos, que se están produciendo ataques día sí, día también, y que no consiguen evitarlos. Pues además de estos asuntos hablaremos de muchos otros temas, también del occidente asturiano, con el alcalde, el nuevo alcalde del Partido Popular de Tapia de Casariego. Él se llama Enrique Fernández Castelao, todos lo conocen como Revilla. Hablaremos con él sobre el futuro que se le plantea por delante, cuando él en principio pues no esperaba ser alcalde, no solamente porque lleve 2 años gobernando Alternativa por Tapia, sino porque aunque el Partido Popular fue el legítimo ganador de las elecciones, porque fue la fuerza más votada, no era él el cabeza de lista, sino Zulema Vázquez. Sin embargo, Zulema también decidió presentar su dimisión y le ha tocado el turno. Dentro de un ratito hablamos con él a ver cómo se plantea este futuro inmediato. Y antes de nada, conocemos las noticias relacionadas con el mundo del deporte de la mano de Miguel Fuente. ¿Tienes problemas con los desagües? Chove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Chove en Muños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982 507 237 o 669 702 061.
El Burela Fútbol Sala Femenino se sitúa líder de Primera División. Ahora hay que aguantar hasta el final y ganar al Atlético Madrid para ser campeonas. El equipo masculino cosechó una victoria en el derbi gallego que le acerca a la permanencia matemática, que debe llegar el próximo fin de semana a la 1:00 p.m. en el Vista Alegre frente al Azcar Lugo, lo que es lo mismo el derbi provincial. Y hablando de fútbol, el Ribadeo, pese a gozar de ocasiones, regresó de vacío de Santiago y en la primera autonómica pierde el Burela frente al líder Residencia y sale de los puestos de ascenso, porque el Castro no falló en esta ocasión. En baloncesto, victoria del Celtas de Foz en la última jornada, pero el Arteixo no pierde, por lo tanto, al final son segundos de grupo. Y en esta jornada, el Carferlo Viveiro perdió en su cancha frente al Recemil. Y este fin de semana se celebró en Madrid el segundo encuentro de la Cuarta Liga Nacional de Cadetes, al cual asistía el arquero del Club Castelarco, Gabriel Galante. El sábado terminó octavo con 581 puntos y el domingo sexto, mejorando la actuación del sábado, pero sin llegar a sus resultados habituales. Finalizado este segundo encuentro, Gabriel afronta ahora ya su preparación para revalidar el título de campeón nacional en aire libre en la categoría de menores de 14 años, que tendrá lugar a finales de mayo en Cambrils, en Tarragona.
Gran liquidación por renovación de stock en Astuocasión, tu tienda de segunda mano en el polígono de Barres. Y no dejes de visitar también el almacén del ofertón, donde encontrarás electrodomésticos nuevos con garantía de 2 años del fabricante a precios muy bajos. Astuocasión, herramientas, muebles, informática y todo lo que puedas imaginar a precios de liquidación. Visita nuestras webs astuocasión.es y almacendelofertón.es o llámanos al 633-304-900 o 633-074-900. Estamos en el polígono de Barres.
Ahora vamos a hablar con una persona que ha cobrado protagonismo, pues, de la noche a la mañana. Es cierto que es conocido, sobre todo en la zona en la que vive, pero no era conocido como alcalde. Y es que ahora Enrique Revilla, en realidad Enrique Fernández Castelao, pero Revilla, como lo conoce todo el mundo, es el nuevo alcalde de Tapia de Casariego por el Partido Popular, después de la renuncia del anterior, Manuel Jesús González, de Alternativa por Tapia. Vamos a hablar con él a ver cómo se plantea esta nueva etapa en su vida. Enrique, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Usted hace, a lo mejor, unos meses se pensaba que le podía llegar a ocurrir esto.
No, hace unos meses no pensaba que pudiera ocurrir esto. Además, esto fue un poquito de pronto todo, ¿no?
Al margen de la renuncia de Manuel Jesús González, que en principio no tenía por qué ser esperado, llegó otra renuncia, que era la de Zulema Vázquez. Con lo cual, usted no era el siguiente en la lista para gobernarle. ¿Ha venido refilón?
Sí, sí. Quien estaba en primer lugar para gobernar era Zulema, la compañera Zulema. Pero desde luego han surgido algunos, venía ya arrastrándose algunos problemas de historias que ahora no vienen al caso y, bueno, por presiones, etcétera, etcétera, pero no con el partido ni con nada de esto. Presiones externas más bien, pues ha decidido presentar la dimisión.
¿Y cómo se encuentra usted ahora mismo ante este reto?
Pues yo me encuentro animado y al mismo tiempo con mucha responsabilidad, porque efectivamente las cosas están como están, están tristes, la crisis es grande y entonces se van juntando cosas que es complicado.
Esto ocurría el pasado viernes en ese pleno en el que ya todo se veía venir. Han pasado 2 días hasta que usted, digamos, se ha sentado ahí en el sillón esta mañana como alcalde. Este fin de semana le habrán dicho de todos los vecinos.
Sí, bueno, ha venido gente ya por la calle y tal a felicitarme y saludarme, pero bueno, mira, estas cosas se agradecen mucho, lógicamente, pero son 2 días, luego ya te encuentras, que yo como ya estuve tiempo aquí, ya sé lo que es, te encuentras con los problemas diarios, y eso es lo que tenemos que hacerle frente.
Al menos los problemas diarios los conoce porque usted ya estaba formando parte de la corporación.
Sí, yo estuve, no formaba en este, anteriormente, yo anteriormente pertenecía al gobierno del Partido Popular, que gobernábamos aquí, yo fui diez o 12 años primer teniente alcalde, con lo cual,
Bueno, ya sabe de esto, ¿no? Además, yo me refería a que usted ya estaba en la oposición en estos tiempos, con lo cual, pues sabía lo que se estaba cociendo, vamos.
Sí, más o menos.
¿Cuáles van a ser entonces sus principales retos ante estos? Me parece que son 2 años lo que quedan de esta legislatura. ¿Cuáles serán?
Pues mira, el tema económico, pues voy a estos días a mirarlo con detenimiento, pero seguramente es lo que va a ir de batalla peor. Y vamos a ver si tratamos de ir aguantando todo lo que tenemos, porque efectivamente con la deuda que hay tenemos que hacer frente a créditos, etcétera, etcétera, a ver si aguantamos, que es lo prioritario, aguantar la plantilla y tratar de ir aguantando el chaparrón este que nos está cayendo, que es fuerte, y a ver cómo se puede ir arreglando, claro.
¿Y qué pasa?
El tema siempre es el mismo, es el tema económico, claro.
¿Y qué pasa con la patata caliente, que es el tema de la mina de oro?
El tema de la mina de oro, pues yo creo que a veces sí, también se inventa un poquito que es patata caliente, pero la mina es como todo. Es una historia que está ahí, que ahora en estos momentos pues sería importante, sería importante para la zona que estuviese en activo, pero lógicamente tiene que contar con los permisos favorables todos y tratar de compatibilizar todo el tema medioambiental con la industria extractiva, y en eso estamos. O sea que quien tiene que decidir todo esto es Oviedo. Al final seremos nosotros quien daremos la licencia, pero informada y favorablemente por la consejería correspondiente. Son tiempos, vuelvo a repetir, difíciles, dedicados, porque en la zona no solamente en Tapia, en todo el occidente, incluso en la amarilla suya gallega, pues nos encontramos en que hay un problema de paro grande, que a lo mejor en este caso, si estuviese esto andando, minoraría un poquito. Pero vuelvo a repetir que hay que esperar y hay que hacer las cosas bien y siempre dentro de hoy.
Hablemos de el mecanismo interno, de la gestión en estos momentos del ayuntamiento. Ahí hay una relación un poco complicada de fuerzas políticas. ¿Cuál piensa que va a ser la relación que mantenga usted, por ejemplo, con Alternativa por Tapia, que sale porque ya es que veía que no podía gobernar? ¿O cuál piensa que va a ser su relación con el Partido Socialista, que estaba apoyando a Alternativa?
Mira, ha habido unos problemas, quizás las cosas sacan un poco de contexto, ¿eh? Ha habido unos problemas, yo creo que todo radica, aparte de lo que sale por ahí, que radica todo en el tema económico, y bueno, y un poquito también yo creo que ayudó al tema de la mina, pero es que en la mina nosotros siempre estuvimos en la misma posición, y no sé, en fin, yo creo que todo el tema que se basa en el tema económico, Y me parece que es la renuncia que han hecho que fue por eso. Porque hacer algunas cosas igual no les gustaba y hacer otras, pues bueno, no sé. Y además ahora, lógicamente, ellos también había pasado una cosa, que habían quedado en minoría. Y entonces empezaron con mayoría y luego tuvieron unos problemas ahí con concejal, quedaron en minoría y yo, claro, lógicamente ya no me atrevo a valorar porque fue. Pero bueno, lo cierto es que estamos así ahora.
Bueno, usted le apoyó al concejal de Foro en su momento de investidura como alcalde.
Sí.
No así Enrique Maseda. No sé exactamente si es que él no pudo asistir o no tuvo ese apoyo expreso, pero puede que le apoye puntualmente.
No, mire, vamos a ver. El concejal de Foro, ya en las elecciones del 2011, el Partido Popular fue el partido más votado. Y la anterior investidura del 2011, pues el concejal de Foro ya no se apoyó. ¿Eh? Y ahora mismo, en esta investidura del otro día, del viernes, también el concejal nos apoyó. El concejal de Ernesto Maseda estuvo en el pleno y se abstuvo. Por lo cual tampoco es un no.
Es decir, que en determinados momentos pues puede apoyar si es bueno para el municipio, queremos pensar, ¿no?
Yo quería, bueno, esta semana a ver si vamos arreglando las cosas y formando un nuevo gobierno, pero yo soy partidario de darles participación a todos.
A ver si es cierto.
Sí.
Sí, a ver si es cierto que lo consiguen, que de verdad consiguen ustedes llevar adelante un gobierno participativo y positivo, ¿no?
Bueno, es que lo mejor sería eso. Lo que no podemos es estar ahí con cosas débiles que en fin, que no van a ningún lado. Yo voy a tratar por todos los medios de hacerlo. Y me parece que va a ser así.
Enrique Fernández Castelao Revilla, más conocido por todos. Sí. Esperamos que tenga usted suerte, que le vaya muy bien en su nueva andadura y que de verdad puedan sacar adelante todos esos asuntos importantes para los tapiegos en estos momentos, que es lo que más se necesita.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por atendernos, suerte, buenas tardes.
Adiós.
Fomento vegetal en la carretera general en Castropol, vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento Vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto, venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol. El mayor bazar chino de Burela ya está a tu servicio en la avenida de Arcadio Pardiñas 172. Happy Shopping, con gran variedad de productos de cocina, ferretería, papelería, jardinería, mascotas, cuadros, jarrones, ropa y muchísimo más. A precios sin competencia. Ven y llévate nuestro cupón Happy Shopping. Por cada 10 euros de compra te sellamos una casilla y cuando lo completes tienes 10 euros para gastar en la tienda. Happy Shopping te espera en la avenida de Arcadio Pardiñas 172, Burela.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Notas necrológicas. Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña María Suárez Millares, casa Xan de Manuel Agraña Ove, que en paz descanse, su esposo Mateo Alonso García, hija María Luisa, hijo político José Gutiérrez Rulo de Noceda, hermanos Jesusa, Hortensia, Enrique y Concepción, ausente, hermanos políticos José Antonio Fernández, Julia Pérez, Isabel Fernández, Manuel Ramos, ausente, Dolores Alonso y Ramón Rodríguez, nietos Javier y Sonia, consuegra Amada López, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todos los que asistieron el pasado sábado 13 de abril a la celebración del funeral de aniversario que por su eterno descanso tuvo lugar en la iglesia de San Juan de Ove. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. La familia de la señora doña Lola Lavandeira Vega, que en paz descanse, da las gracias a todas las personas que han asistido el pasado día 13 de los Corrientes a la celebración de primer aniversario que por su eterno descanso tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
...93.6 FM... Cope de la Costa.
7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Casi 20 grados tenemos en estos momentos en el termómetro. Enseguida hablamos del pronóstico meteorológico y también de paso vamos detallando las noticias más destacadas de la jornada en este espacio que patrocina la Mirandilla y se llama Costa Viva. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. En este día de hoy vamos a hablar de muchos temas y también vamos a hablar del lobo, porque está afectando y mucho a los vecinos del occidente asturiano. En concreto, por ejemplo, en Valdés en Otur está atacando mucho y ya de hecho está acampando a sus anchas incluso en la playa, según denuncian en esta jornada de hoy desde Foro Asturias. En un rato contamos esas noticias. Antes, pues vamos a conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Para empezar, la buena noticia es que prácticamente toda la semana tendremos los cielos despejados. Lloverá un poquito de cara al jueves, pero en principio, según Meteo Galicia, apunta que tan solo será algún chubasco y por la mañana. Mañana martes, día 16 de abril, los cielos casi despejados, casi completamente despejados. El viento va a soplar débil, primero del suroeste y después del noroeste, pero por ejemplo por la noche va a estar en calma, y las temperaturas mañana martes van a ser prácticamente de cine, la mínima 10 grados y la máxima 22 grados, unas temperaturas que se van a mantener también el miércoles y el jueves sí que van a bajar un poco, pero tampoco para asustarse, entre 9 y 17 grados. Tenemos con nosotros la primavera que tanto hemos llamado y que tanto hemos esperado después de este fin de semana tan bueno y tan maravilloso que hemos tenido en la comarca, en el cual muchas personas han aprovechado para salir a la calle porque llevábamos tiempo encerrados en casa. Vamos a hablar a continuación de esas noticias que marcan la crónica de la actualidad, pero lo primero de todo, vamos a hacer el repaso por la crónica de sucesos.
Fea baile a última da tempada no restaurante Louzao na praia de Area en Viveiro. Tedes gañiñas de festa, verdade? Aproveitade que isto se acaba. Menú, mariscada de tempada, carne, sobremesa, cafés e infusións, viño branco e tinto, orquestra e barra libre, prezo 45 euros persoa. Reservas no propio restaurante Louzao ou no 982-560944.
Lo primero, hablar de ese susto, porque afortunadamente parece que ha quedado en un susto que ocurría en la tarde-noche de ayer, en el Cine Teatro de Ribadeo. Se iba a poner en escena la obra Lisístrata, que está dirigida por Tony de Año y que lleva el grupo de teatro de Ribadeo, pero tuvo que suspenderse por el accidente de una de las actrices. Cuando hablamos de accidente, estamos refiriéndonos a un accidente a pocos minutos antes de que arrancara la representación. Estaba en la zona de bambalinas, en la zona del interior, sentada en una silla, cuando de repente cayó hacia atrás por unas escaleras, que son escaleras prácticamente de hormigón, sentada en esa misma silla y desde una altura de aproximadamente 3 metros. En un primer momento, la mujer incluso quedó inconsciente. Enseguida fue atendida por un médico que estaba en la sala, una mujer doctora que estaba en la sala, también por personal de emergencias que llegó enseguida a la ambulancia y después fue trasladada al Hospital La Costa de Burela. En la noche de ayer realizaban determinadas pruebas, entre ellas, por ejemplo, un TAC para ver si había tenido daños. Y en principio, a falta, evidentemente, de más pruebas y a expensas de las consideraciones de los médicos, está bien. Sí que tenía alguna herida, algún corte en la cabeza y muchas magulladuras en el cuerpo, pero en principio, bueno, pues se encuentra en buen estado para lo que podía haber sido y el susto que se llevó, evidentemente, el que se llevó ella y el que se llevaron todos los compañeros de reparto y todo el público que allí estaba. Caía desde una altura, como decimos, de cerca de 3 metros por una zona que sí tiene una valla, pero es una valla de madera que apenas consiste en, pues como si fuera un tablón de madera, pero por debajo hay todo un agujero, todo un vano. Por ahí fue por donde se coló la silla y ella que iba sentada en la silla y cayó de espaldas. Hay que mirar también cómo están las instalaciones en estos momentos de ese cine teatro, porque eso podría ser un defecto de seguridad y se tienen que tomar en cuenta las consideraciones oportunas para que no vuelva a ocurrir. Podrían, por ejemplo, haber pasado en cualquier otro momento, porque eso lleva así, al parecer, muchos años. Incluso ahí se han realizado representaciones de muchos tipos, incluso con niños cualquiera podría haber caído. Le tocó el turno a esta actriz de la obra Lisístrata del grupo de teatro de Ribadeo. está por el momento en el Hospital La Costa de Burela. Le dejaron allí a pasar la noche en observación y esperamos que se ponga bien en breve y que pronto pues pueda volver a su casa. Como decimos, en principio no se le veía males de gravedad, simplemente eso sí, muchas magulladuras en el cuerpo, y en un primer momento había perdido la conciencia, pero posteriormente ya la recuperaba. También en la crónica de sucesos tenemos que hablar de la detención de dos personas, una de ellas vecina de Burela de 24 años de edad, el otro un vecino de Friol de 21. Se les acusa de ser los supuestos autores de un delito de apropiación indebida y de otro de receptación. Los hechos ocurrieron hace más de 3 años, en realidad, cuando el vecino de Friol se había apropiado de un teléfono móvil con una tarjeta SIM de contrato de una persona que había muerto, de una persona fallecida. Se quedó con el teléfono móvil y continuó realizando gastos con él. En el marco de la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil, dieron con una vecina de Burela de 24 años de edad que también habría sido autora de un delito de apropiación y de otro de receptación, porque recibió ese teléfono, que como decimos pertenecía a una persona fallecida, pues lo recibió de este otro vecino de Friol y lo utilizó, y además lo utilizó efectuando un gasto de 2.600 euros. Los supuestos autores han sido puestos a disposición judicial. 13 minutos pasan de la 1 de la tarde.
Talleres Rouco reabre as súas instalacións en Ferreira do Valadouro. Avalanos 40 anos de profesionalidade nos sectores agrícola, forestal e obras. Especialidade en hidráulica e electrohidráulica. Talleres Rouco asesora unhas reparacións e faille presuposto sin compromiso. Talleres Rouco, Ferreira do Valadouro, teléfono 696-857-078. E-mail talleres-rouco@yahoo.es. Bar Cancela, de nueva apertura en frente del polígono industrial de Foz, os ofrece un menú del día por tan solo 7,50 euros. Churrasco y los fines de semana comidas a la carta. Y promociones especiales, como por ejemplo, 2 nécoras y botella de Ribeiro, 6 euros. 12 langostinos y botella de Albariño, 10 euros. 12 langostinos y botella de Ribeiro, 6 euros. Bar Cancela, abrimos todos los días desde las 7:30 de la mañana. Los domingos tenemos callos para llevar. Ven a conocernos.
Hablamos ahora de los ataques del lobo que se están produciendo en el occidente asturiano. Los últimos meses son muchas ya las reivindicaciones, las protestas, incluso alguna que otra concentración que han realizado en la Nacional 634 los ganaderos del occidente asturiano para reivindicar a la Consejería de Agroganadería que se ponga las pilas y que solucione el problema, porque la población de lobos es tan elevada en estos momentos en esa zona que un día sí y otro también están atacando a las cabañas, a las ganaderías de los vecinos, por ejemplo, de Otur, en Valdés, donde últimamente tienen un buen número de ataques en el Ballín, en Carollas, Boronas, Buseco, Barcellina o Muñas. Y, por ejemplo, hay un ganadero al cual le han atacado este fin de semana también, el dueño de una cabaña. Le han atacado el día 13, pero le habían atacado ya el día 11 los lobos. Lleva 5 ataques y una buena cantidad de dinero invertida en mejorar la seguridad de su granja. Él ya ha puesto el alambrado de espino, lo ha puesto más elevado para que el lobo no entre, pero es un gasto inútil si desde la consejería no organizan también otras medidas paralelas para intentar atajar este grave problema. Desde Foro Asturias, en este día de hoy, la alcaldesa de Barrio de Otur, en Valdés, Eva Blanco, denuncia el desprecio que demuestra la consejería hacia los ganaderos, porque no está tomando medidas que sirvan de algo y, en cualquier caso, está gastando el dinero, pero no soluciona el problema.
Es que esta situación no es aislada y cada vez el malestar pues es más patente, y consideramos que si esta situación se está prolongando en el tiempo y vemos que realmente no se soluciona, es porque la consejería está ignorando el problema y, por lo tanto, despreciando a los ganaderos. Entendemos que, además, es momento de aportar soluciones. No entendemos por qué no se defienden los derechos de los ganaderos, y creo que los medios que se están gastando en movilizar a la guardería, así como pagar daños, para que realmente el problema no se esté solucionando.
La consejería venía hace apenas unas semanas de publicar también que había pagado los daños, que había aportado las subvenciones que debía a los ganaderos, pero como los ataques son constantes, pues tienen que seguir pagando subvenciones. Por ejemplo, hay un caso, el caso de este ganadero, que le han pagado la subvención correspondiente al primero de los ataques, pero es que lleva 5. Nos estamos refiriendo a la ganadería de Alejandro Alonso, una de las más castigadas en Otur, en Valdés. Además, también destaca Eva Blanco, la alcaldesa de barrio de Otur, que lo del lobo ya es un problema de bienestar ciudadano, porque no es solo que estén atacando a las ganaderías, es que el lobo está acampando a sus anchas incluso en la playa.
Otur es un pueblo costero, entonces estamos viendo que hay lobos a primera línea de playa y, claro, vemos que, bueno, que esto puede afectar a cuestiones como el turismo y de hecho hay una gran alarma en lo que es el pueblo y porque, bueno, porque los estamos viendo y esto es una cosa que bueno, que trasciende más allá de daños que se puedan producir sobre la cabaña. También influye en la rentabilidad de las explotaciones y vemos eso, que campa a sus anchas en primera línea de playa.
Foro Asturias pega un tirón de orejas a la Consejería de Agroganadería y le pida que solucione estos problemas, que esto es un problema cada vez más común, se están produciendo ataques todos los días y no es solamente un problema para los dueños de algún tipo de ganadería o de cabaña, sino que ya es un problema para todas las personas y para todos los ciudadanos. El lobo está por ahí entre nosotros y campando a sus anchas al nivel de la playa, incluso anda por ahí paseando. Pues son muchas las quejas que nos llegan en este sentido desde el occidente asturiano relacionados con los ataques del lobo. A ver qué queda la cosa y a ver si hay suerte al menos y los ganaderos no siguen recibiendo las visitas de este animal. Hay que encontrar una solución para la población del lobo, una solución también, bueno, pues que esté equilibrada con la especie, con el animal. Hablaremos de este asunto según vayamos teniendo más noticias relacionadas con él, nuevas medidas que se vayan tomando o nuevas informaciones por parte de la consejería. En este día de hoy tenemos que hablar de otros temas relacionados con el occidente asturiano, por ejemplo, de la comarca Baqueira. Desde la Consejería de Economía del Principado obligan a la Mancomunidad Turística de la comarca Baqueira a devolver 135.000 euros de una subvención del año 2010. El gobierno del Principado da así la razón a los alcaldes de Salas y Valdés, afirman desde Foro, que denunciaron las graves irregularidades que encontraron en las cuentas. Hay más de 152.000 euros que Economía considera fuera de plazo y otros 166.000 que corresponderían a facturas sin justificación documental. Esto es lo que se han encontrado desde la Consejería de Economía del Principado una vez que se han puesto a repasar las cuentas de la comarca Baqueira, sobre todo por ese agujero, ese dinero correspondiente a la subvención del año 2010. Un pequeño alto en el camino y hablamos de otros asuntos relacionados con la comarca, en este caso ya en la Mariña Lucense. Porque tus hijos se lo merecen, vendrás a Vía Vía. Además de encontrar todo en puericultura, calzado y moda infantil, ahora tenemos una estupenda promoción de cochecitos. Y un outlet de verano e invierno a precios fabulosos. Vía Vía te espera en la avenida de Ferrol 37 en Viveiro. Este sábado 20 de abril a partir de las 10 de la noche, cena baile en el Mesón a Parrilla, en la playa de Arealonga, en San Miguel de Reinante, amenizada por el dúo Maracuyá. Menú entrantes, salpicón de pescado, pulpo, calamares y chipirones, merluza en salsa de erizo con patatas panadera, postres caseros, bodega Ribeiro y Mencía, café y chupito, precio 22 euros por persona. Reserva de mesas en el propio Mesón a Parrilla o en el teléfono 664-100-599. En Hipertextil este mes tenemos buenas ofertas en hogar, como por ejemplo, alfombras para baño a 3 euros, juego de sábanas de todos los tamaños a 10 euros, muchos modelos de colchas reversibles a 29 euros. Y además tenemos todas las novedades en confección y zapatos para señora, caballero y niños. Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032. En Viveiro abrimos el domingo 21 de abril por la mañana. Recuerda, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el importe. Gran promoción durante este mes de abril en Autoescuela Fontiñas. Te descontamos 100 euros al matricularte para el permiso de conducir B. Y además, si eres de los 10 primeros en matricularte, tienes una práctica gratis. Autoescuela Fontiñas, Avenida de Galicia 29, Ribadeo. Teléfono 982 13 17 17. 982 13 17 17. 21 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos antes de hablar de una charla de sanidad que va a tener lugar próximamente en el municipio de Lourenzán, muy próximamente, de hecho ya este jueves, y a cargo del nuevo gerente del Hospital La Costa de Burela, Francisco Soriano. Tenemos que hablar de ese accidente que ocurría en el cine-teatro en la tarde-noche de ayer en Ribadeo. Recordamos que se caía una de las actrices de la obra Lisístrata. En principio perdía el conocimiento, caía de una altura de unos 3 metros aproximadamente. Era llevada al Hospital La Costa, atendida allí. Ha pasado la noche, está en observación por el momento, pero en principio se encuentra bien. Desde el ayuntamiento nos informan que ya han dado orden de que vayan a revisar cómo está la instalación del cine-teatro y solucionar los problemas de seguridad que tienen. Hay que destacar que ahí, en la parte donde están los actores, pues está en una zona elevada y hay una barandilla, pero es una barandilla de madera que lleva ahí un buen número de años, 20 años, no sé. Y simplemente es una barandilla de madera que puede quedar a la altura más o menos de la cintura, pero por debajo de esa barandilla hay un hueco, hay un vano. Por ahí es por donde se coló la silla en la que estaba sentada la actriz y desde la que se precipitó por las escaleras abajo. Es un problema de seguridad que tienen que mirar y desde el ayuntamiento nos confirman que han mandado ya que se revise y que se solucione, porque además del susto, evidentemente el accidente ha sido grave, pero podrían haber pasado muchas otras cosas. Hay que destacar, por ejemplo, que en el cine teatro actúan pues muchos niños, muchos grupos de teatro de todo tipo. Podría haberse colado incluso por ahí un niño. Le tocó el caso a esta vecina de Ribadeo, cerca de 30 años de edad, una mujer joven que era una de las actrices de la obra Lisístrata y, como decimos, está en el Hospital de Acosta siendo atendida, pero en principio se encuentra bien. Cambiamos de asunto. Como decimos, hablamos de esa charla para hablar de sanidad, de eso que tanto hablamos últimamente por todos los rincones. La organiza el Ayuntamiento de Lourenzá. Será este jueves y hablarán de la área sanitaria integrada. ¿Quién mejor para hablar de este tema que el gerente del Hospital de la Costa de Burela, Francisco Soriano, que ha sido puesto precisamente en este despacho para llevar adelante el área sanitaria integrada y para también intentar motivar al personal convenciendo de que no es tan malo? Él ya viene de hacerlo en otros puntos y, bueno, pues intentar explicar cuál es la gestión que quiere llevar a cabo el Sergas. Nos habla de la charla Emma Álvarez, la alcaldesa.
Por costume, este concello organiza unha charla mensual. Dende xa o mes de novembro foron varias as distintas charlas. Tuvemos sobre producción de castaña, tuvemos sobre a lei de montes, sobre urbanismo, sobre reciclaxe. Precisamente cando fixemos a última charla, demoslle a opción aos cidadáns de que pediran información ou que nos pediran charlas que consideraran de interese. En función do interese que está a despertar a área de xestión integrada na sanidade, un grupo de cidadáns viñeronos en contacto comigo para que dende o concello se organizara unha charla apolítica, unha charla neutral, donde se viña a explicar que é a área de xestión integrada. Por ese motivo, este xoves día 18, ás 8 da tarde, no Salón de Actos do Concello, xa digo, a petición dos veciños, habrá a charla a área de xestión integrada na sanidade, a cargo de don Francisco Soriano, que é o actual xerente do Hospital da Costa. Canxa, de antemán, lle agradezco que se desplaza ata aquí para falar deste tema ante os veciños de Lourenzá.
Pues ahí quedan las declaraciones de Álvarez Chao. Señala que se trata de una charla política y neutral, aunque en principio muy neutral no podría ser si la imparte Francisco Soriano Paredes, que es el nuevo gerente del Hospital La Costa de Burela, puesto por el Sergas para llevar a cabo el área de gestión integrada. Pero siempre está bien escuchar a todo el mundo que dé sus puntos de vista. Lo que no queda tan claro es que sea política y neutral. Seguimos hablando de otros asuntos relacionados también con Lourenzá. Quieren llevar a cabo en el ayuntamiento una serie de mejoras energéticas en un par de localidades, en un par de parroquias del municipio, y para ello han decidido pedir una subvención al INEGA. Para conseguir más dinero, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Lourenzá? Pues unirse a otros ayuntamientos vecinos para entre todos pedir una subvención y así tienen más puntos para que se la concedan. Se ha unido el Ayuntamiento de Apontenova y el Ayuntamiento de Trabada. Han pedido una subvención de 74.000 euros aproximadamente y tienen más posibilidades de que desde el INEGA les concedan más cantidad de dinero. Si pidiendo la subvención por separado tenían opción a 70% del dinero, pidiéndola en conjunto tienen opción a un 85%. Lo explica Emma Álvarez Chao, nuevamente la alcaldesa.
Esta inversión, si afixáramos con capital propio, pues amortizaríamosla en máis ou menos, en algo menos de 5 anos, xa que aforraríamos 5.000 euros anuais. Pero si nos dan o máximo da subvención a que podemos optar, que é dun 85%, en menos dun ano estaría amortizada a inversión que fai o concello con fondos propios. E poder optar 85% é ni máis ni menos porque nos unimos o concello de Trabada, de Lourenzá e de Aponte Nova para pedir conxuntamente esta orden de axudas. Xa de entrada optamos a 20 puntos máis por ser unha agrupación de tres concellos e podemos optar a un 85%, posto que se o fixéramos de xeito individual solamente optaríamos a un 70%. No caso do Concello de Lourenzá, cuxa inversión total sería en torno aos 24.000 euros, actuaríamos sobre dous alumeados públicos: o alumeado público do Pedrón, donde son 11 puntos de luz que afectan a 2.310 metros cuadrados, e consistiría en cambiar sodio de alta presión de 150 a 250 vatios por LED de 30 vatios. O outro alumeado é un alumeado máis grande, o alumeado de Vilapol, que ten 52 puntos de luz e afectaría a 10.920 metros cuadrados. Neste alumeado, a día de hoxe, temos vapor de mercurio de 80 vatios, temos aloxenuros metálicos de 125 vatios e sodio de alta presión 70 vatios, e que pasaríamos todo isto a LED de 30. Por eso nos parece que, ainda que teñamos que facer unha aportación con fondos propios, nos parece interesante pues levala adiante, posto que quedaría o aforro, que sería amortizado en menos dun ano.
Pues ahí queda la subvención pedida entre esos tres municipios: Lourenzá, a Ponte Nova y Trabada. Subvención solicitada al INEGA por una cantidad de 74.000 euros aproximadamente. Con los 24.000 euros que recibiría Lourenzá, llevaría a cabo esas actuaciones, el resto a repartir entre los otros dos municipios. Hay que destacar que esta medida permite que les den más dinero. Si normalmente optan un 70%, pues optan a un 85%. La idea no está nada mal. Seguimos hablando de energía, en este caso del gasoducto. Desde la plataforma de afectados por el gasoducto continúan camino del contencioso administrativo, tal y como habían anunciado. Han presentado ya el recurso de alzada ante el secretario de Estado de Energía. Este es el paso previo a la presentación del contencioso administrativo en sí. Eso, dicen, salvo que la administración por fin entienda nuestras razones y obligue a la modificación del trazado respetando lo escrito por la ley. Si no, allá que van, al contencioso administrativo. También quieren destacar desde la plataforma que están teniendo dificultad para localizar a los dueños de las fincas afectadas porque la dirección que aparece en el BOE no es la misma o tienen problemas. Por lo tanto, les solicitan su aportación económica para la defensa, evidentemente para pagar los gastos del abogado, procurador, los gastos judiciales que esto implica. Tienen abierta una cuenta en el BBVA de Ribadeo. Asimismo, también señalan que están expectantes porque la respuesta de la Comisión Europea a las alegaciones enviadas tiene que estar a punto de producirse, aunque no esperan que sea definitiva, así confían en que sea determinante para conseguir el objetivo de que sean respetados los espacios naturales protegidos, como por ejemplo la Playa de las Catedrales. Desde el principio, desde la plataforma de afectados, han señalado que la Playa de las Catedrales es uno de esos puntos que se va a ver afectado por el trazado del gasoducto, además de muchas otras propiedades, terrenos, ganaderías, casas, etcétera. Ellos insisten, no están en contra del gasoducto, pero sí que están en contra del trazado proyectado y están llevando a cabo todos los mecanismos y todos los pasos legales para presentar ese contencioso administrativo. Es algo que han reconocido ellos mismos también, retrasaría la llegada del gasoducto a nuestra comarca y afectaría, como no, a la fábrica Alcoa, que tanta necesidad y tanta prisa tiene de que llegue, pero ellos siguen insistiendo en que el trazado va en contra de la ley. Casi se está acabando el tiempo de Costa Viva. Solamente recordar que a las 2:20 seguimos contando más actualidad de la jornada aquí en el 93.6 FM. Un saludo de Juana Carrera. Te espero. Hasta luego.